Si recuerdan ustedes del libro de los Hechos, dejamos el libro de los Hechos cuando empezaba una nueva misión. La misión donde el protagonista va a ser Pablo, aunque en el inicio, como vamos a ver, no es ni el único ni el más importante de los protagonistas. Decíamos que el centro de gravedad de ese primer cristianismo ya se había desplazado de Jerusalén y ahora partía de otra ciudad, de Antioquía. Y desde allí se va a anunciar el Evangelio, la vida cristiana, a los judíos y a los griegos, a los romanos. Es allí donde también decíamos, y dice el texto, que llamaron por primera vez cristianos. Y recordáis que decíamos que en realidad no eran cristianos todavía. Todavía el cristianismo no existía. Pero llamarles cristianos significa una cosa que en ese momento era muy importante. Es decir, los judíos, que había, como decíamos, muchos en Antioquía, distinguían ya dentro de ellos, dentro del mismo judaísmo, distinguían a algunos que no eran como los demás, que eran diferentes. Y los paganos también. Los paganos distinguían dentro de los judíos a estos nuevos grupos que eran distintos, que tenían otras prácticas, que tenían otras costumbres, que se reunían de otra manera, que tenían una relación entre ellos distinta, que admitían dentro de sus asambleas a gentes que los judíos no admitían, a esclavos, a mujeres, a niños, a personas muy pobres. Les empiezan a llamar con ese nombre y aunque no son cristianos, lo que nos dice es que ya ellos tenían una manera de vivir que los distinguía de los otros y que en cierta manera, como hemos dicho alguna otra vez, les va a perjudicar también. Recordemos que el Imperio Romano admitía solamente las religiones que tenían una larga tradición, que eran antiguas, no admitía nuevos cultos y perseguía a los nuevos cultos. Entonces, si estos se desgajaban de la rama judía que sí estaba admitida por ser un antiguo culto, tenían el peligro, como ocurrió, y así les amenazarán y los perseguirán, de ser un nuevo culto que ya no era permitido. Bien. En estos pasajes que vamos a leer a continuación, nos daremos cuenta de una cosa. Cuando leemos, nos damos cuenta que aquí Lucas, el escritor de estas páginas, da muy pocos datos, da datos geográficos, pero no da datos cronológicos. No dice cuándo ocurrieron las cosas. Y si nos fijamos un poquito cómo está redactado, da la impresión de que Lucas recogió noticias de estos primeros momentos del cristianismo, pues recogió sobre todo, seguramente habría recogido las cosas más notables, algunas anécdotas, algunas palabras, algunos pequeños relatos, y después él es como una persona, como un escritor, que tomando distintos elementos va componiendo una historia. Pero se nota que le faltan muchos detalles que a nosotros nos gustaría y que él seguramente pues no puede ni siquiera ponerlos, ¿no? Aunque esto no lo vamos a tratar hoy, el otro día insinuamos que esto que cuenta de Pablo es bastante diferente a lo que Pablo cuenta de sí mismo en el inicio de la carta de los Gálatas. Y naturalmente habrá que darle en muchas cosas más importancia a lo que cuenta de sí mismo, aunque cada uno que cuenta una cosa, tanto sea el personaje principal como los que hablan de él, siempre lo contamos con alguna intención. Todo el que escribe, sea cosas propias o sea cosas de otros, tiene una visión, una manera de ver las cosas. No quiere decir que sea la única ni que todos los demás lo vean de esa manera, ¿no? Eso también tenemos que tener siempre en cuenta. Por eso, como hemos dicho muchas veces, no hay un evangelio. Hay cuatro evangelios y hay unos hechos de los apóstoles, pero hay unas cartas de los apóstoles que son diferentes en algunas cosas, etc., ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver ahora es, y lo va a contar, Lucas lo va a contar, sí, él, como decimos, dice que es el Espíritu el que impulsa, a esos grupitos primeros, incluso se aprovecha de las persecuciones que están teniendo en distintos sitios, comenzando por Jerusalén, precisamente para extender ese mensaje y ese tipo de vida, y es el Espíritu el que los va a conducir, y así lo va a contar también en este relato. Unas pequeñitas cosas también sobre Pablo, que otro día hablaremos más, ¿no? Pablo, pues, es un judío de Tarso y es un judío griego, es un judío entre dos mundos. Y esto se le va a notar a él siempre y le va a favorecer el trabajo que él va a hacer, ¿no?, entre judíos y griegos. Como dijimos, tampoco Pablo puede ser el fundador del cristianismo, porque digamos que el cristianismo se puede decir que le costó 200 años. Ahora estamos en tiempo de, cuando lo cuenta, Pablo vive 15 años después de Jesús, ¿no? Pablo muere hacia el 60, 64. Cuando Lucas escribe esto es final de siglo, el Evangelio de Juan es el final del siglo primero. Tendrá que pasar todo otro siglo entero para que el cristianismo se arme ya como una religión, como un camino ya marcado, donde ya tengan elegidos los libros que consideran inspirados y dejen aparte a otros muchos, que también había muchos evangelios, pero eligieron cuatro, había muchas cartas, pero eligieron esas. Entonces pasarán, como digo, 200 años hasta que de todos los estilos de cristianismo que había, se elija uno, fundamentalmente uno, que es el de Pablo, pero transformándolo bastante, ¿no?, como veremos en su momento, ¿eh? Pablo lo toman como el gran apóstol, pero le cambian muchas cosas de su mensaje, no le hacen caso en todo, ¿no? Como dijimos el otro día, y Carlos Gil lo explica muy bien, ¿no?, Pablo triunfó en el cristianismo cuando fracasó su manera que él quería de ser cristiano. Es decir, que lo tomaron como el gran apóstol, pero en varias cosas que, como veremos, no le hicieron caso, ¿eh? El cristianismo fue en otra dirección. El cristianismo va más bien en la dirección que señala aquí Lucas. Y por tener una idea, fíjense, 200 años hasta que el cristianismo empieza, y tardarán otros 2 siglos y medio hasta el año 450 en que el cristianismo se imponga como religión en el imperio. Es decir, que desde el inicio de Jesús hasta que es aceptada como religión oficial, que no quiere decir que todos fueran cristianos, ¿eh?, pero digamos que es aceptada como religión oficial, pasarán 450 años. Bueno, decir simplemente que la figura de Pablo es una figura, voy a leer unas poquitas líneas que escribe Carlos Gil. La figura de Pablo es paradójica, influyente y decisiva en la historia de la humanidad, también una de las más incomprendidas. Tuvo un papel insustituible en el naciente cristianismo, pero luego ha sido interpretada como espejo de prejuicios y deseos de sus intérpretes, que lo han presentado de maneras incompatibles entre sí. Han dicho que es el fundador del cristianismo, han dicho que es el traidor del judaísmo, han dicho que es un revolucionario de la ley y costumbres romanas, han dicho que es un gran pensador, filólogo, filósofo y teólogo, que es un enemigo de las mujeres, etc., ¿no? Un misógino, ¿no? Estas imágenes, dice Carlos, se apoyan en algún dato histórico, pero también en muchas incomprensiones e incompetencias. Y voy a terminar para que veáis un párrafo tremendo que escribe Nietzsche. Nietzsche es un enemigo frontal del cristianismo, pero sobre todo de San Pablo. Es un enemigo frontal, ¿no? A él le parece que fue un hombre calamitoso. Fijaos cómo lo describe él. Dice, era una de las almas más ambiciosas e inoportunas, de mente tan supersticiosa como astuta, un hombre muy atormentado y miserable, tan desagradable para los demás como para sí mismo. Sin esta singular historia, sin los desvaríos y arrebatos de una cabeza semejante, de un alma tal, no existiría la cristiandad. Apenas habríamos tenido noticias de una pequeña secta judía cuyo maestro murió en la cruz. Si se hubiera leído a Pablo, si se lo hubiera leído realmente, hace tiempo que habría desaparecido el cristianismo. Es decir, bueno, no sé cómo les sonará esto a ustedes, ¿no? Pero esto les digo porque siempre tenemos que tener en cuenta las opiniones. El que uno diga una opinión y el que este sea lo que sea, un filósofo en este caso, ¿no? O un historiador, o no quiere decir que tenga razón. Por ejemplo, este caso. No he traído hoy, pero hace muy poquito han publicado en castellano un libro que se llama Pablo, el apóstol de los ateos. En ese libro, un filósofo actual remarca increíblemente la importancia de Pablo hoy, para los filósofos de hoy, y cómo los filósofos ateos de hoy, y cómo siguen a San Pablo en varias de sus ideas, y cómo tratan de explicarlo, y cómo siguen discutiendo sobre algunas propuestas que aparecen en las cartas de Pablo. Eso ahora mismo, ¿verdad? Por eso quiero decirles que tenemos que tener cualquier opinión, bueno, pues con la distancia que necesitamos, ¿no? Para darnos cuenta de hasta qué punto esa opinión es objetiva o es un mero prejuicio. Y voy a leer este trocito de los Hechos de los Apóstoles, comenzamos en el capítulo 13. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores: Bernabé, Simón el Negro, Lucio el Cirineo, Manajén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Durante una liturgia en honor del Señor, acompañada de ayuno, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los tengo destinados. Ayunaron, oraron e imponiéndoles las manos los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. De allí navegaron a Chipre y, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas judías. Llevaban a Juan como asistente. Atravesando la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago y falso profeta judío, que se llamaba Bar Jesús. Estaba en el séquito del gobernador Sergio Pablo, hombre inteligente que había llamado a Bernabé y Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Se oponía a ellos el mago Elimas, que así se traduce su nombre, procurando apartar al gobernador de la fe. Saulo, o sea, Pablo, lleno de Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: gran embustero y embaucador, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, ¿no acabarás de retorcer los caminos rectos de Dios? Pues mira, te herirá la mano de Dios y quedarás una temporada ciego sin ver el sol. Al punto lo invadió una niebla oscura y buscaba a tientas un lazarillo. El gobernador, al verlo, creyó, sobrecogido ante la enseñanza del Señor. Unos poquitos comentarios sobre esto. Porque hay algunas cosas que nos señalan cómo eran esas comunidades. Dice, os habéis fijado, que en la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores. En las comunidades de entonces no había uno que mandaba en la comunidad. Había personas que desempeñaban distintos papeles. Los profetas eran los que guiaban la actuación de la comunidad. Los doctores eran los que explicaban el significado de la palabra de Dios. La otra cosa curiosa o interesante, me parece, es cómo describe a los doctores y profetas. Fijaos, Bernabé, que le hemos visto venir de Jerusalén, Simón el Negro, seguramente un africano, Lucio el Cireneo, de Cirene, muy lejos de allí, Manajén, que se había criado con el tetrarca Herodes, es decir, un judío que probablemente era de una familia importante porque era cercano al rey, y Saulo. Aquí, en estos nombres, se pone de manifiesto efectivamente lo que era esa ciudad de Antioquía. Ya decíamos que era un cruce de caminos, un cruce de rutas, y que había mucha gente diferente, ¿no? Y de esta comunidad diferente, con mucha gente distinta, que los mismos profetas y doctores son cada uno de un sitio diferente, es de donde va a salir el impulso para ir a tierras nuevas, para ir a otros lugares. Otra cosa también sorprendente es que entre los profetas y doctores, Saulo aparece el último. El primero aparece Bernabé. Es decir, Saulo en este momento no es el más importante, ¿eh? No es el personaje que va a ser luego, que se va a convertir luego. Otro detalle que podemos ver, bueno, lo de la oración y el ayuno, ¿no? Es decir, digamos entre comillas, la democracia interna de una comunidad cristiana no es simplemente el voto, que cada uno diga su opinión y que se cuenten las opiniones. Se supone que la comunidad cristiana llega a tener una opinión después de ayunar y orar. Ayunar, ellos lo entendían como una separación de el influjo del mundo, ¿eh? Ayunar era separarse, estar juntos, orar, concentrarse en su propia tradición y en sus propias ideas para ver lo que les dictaba el Espíritu Santo. Es decir, que estas dos cosas ellos lo señalan con mucha fuerza, ¿no? Uno puede traer, podemos traer las ideas de cualquier sitio, pero aquí dentro de la comunidad cristiana tenemos una tradición, unas palabras, unos ejemplos que tienen que servir sobre todo para indicarnos por dónde seguir, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Otra cosa que dice, que es cuando llegan a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas judías. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, con la última cosa que voy a explicar, que es lo del mago. Démonos cuenta que estamos en un mundo que, como también hemos repetido muchas veces, hay muchos cultos religiosos, muchos, lo cual quiere decir que había un interés religioso en ese mundo, un interés religioso en general popularmente muy poco formado, como suele ser en general, ¿no? Con muy poca formación, que cambiaban de culto según qué culto les fuera más favorable para una cosa o para otra, este dios para una cosa, la otra diosa para la otra, el otro para el otro, y también se acercaban a los cultos de los judíos, algunos de ellos, ¿no? Hemos visto antes que alrededor de las sinagogas judías había paganos, ¿no?, que se amistaban con los judíos, ¿no?, que les llamaban los piadosos, etcétera, ¿no? Bien, entonces naturalmente estos predicadores, digámosle así, cristianos, se acercan a las sinagogas porque ahí hay primero muchos judíos con los que se pueden entender mejor por su propia cultura, y también porque ya ahí alrededor hay paganos que están interesados en la tradición judía. Voy a leer dos pequeñitas cosas para que veáis que en este momento que estamos hablando, al final del siglo I, casi todos los judíos que existían en el mundo vivían fuera de Jerusalén. Jerusalén ya había sido destruida. Por ejemplo, uno de sus grandes filósofos de ese tiempo, que se llama Filón de Alejandría, escribe así: y están llenos de colonias judías no sólo los continentes, sino las islas más famosas, Chipre, Creta. Por eso van ahí estos profetas de Antioquía. Y el otro conocido nuestro ya historiador, Flavio Josefo, dice: en aquel tiempo la fortuna sonreía no sólo a los judíos en su tierra, sino también a los que habitaban Alejandría, Egipto y Chipre. Bien, pues a estas colonias judías es a donde irán estos predicadores cristianos. Cuando llegan, recordemos que están siempre dentro del, naturalmente, del gobierno romano. Cuando llegan ahí se encuentran con una cosa que ya hemos visto por dos o tres veces en los Hechos de los Apóstoles: un mago. ¿Qué es un mago? Pues un mago es una persona que trata de emplear los recursos religiosos en su favor. Es decir, que utiliza lo religioso para conseguir beneficios materiales. En un mundo donde la magia no se distinguía de lo religioso, donde magia y religión y la fe cristiana todavía no existía, estaba todo confundido, aparecían personas, ¿no?, que utilizaban esto. Hemos visto que esto le ha pasado a Pedro, hemos visto que esto le ha pasado a Felipe, y sabemos además que en el Antiguo Testamento hay varios episodios. Por ejemplo, Moisés, la primera gran pelea de Moisés es con los magos de Egipto, ¿no? Los profetas, hay varios profetas que pelean con los magos, que son los adoradores de otras religiones. Es decir, que es muy difícil no contagiarnos, que la frontera entre la magia, la religión y la fe es muy estrecha. Nosotros vemos que dentro de las costumbres cristianas hay algunas costumbres que parecen bastante mágicas, ¿cierto? Donde todavía la magia se conserva. No es una frontera que esté señalada así absolutamente. Y esto aparece, como digo, en todos los libros de la Biblia, pero aparece también hoy. Entre nosotros ahora, no solamente dentro del cristianismo, dentro de nuestras sociedades, ¿no? Como sabéis, una vez os leí aquí una encuesta donde decían que en Madrid, por ejemplo, en ese año, hace dos o tres años, había muchísimos más magos que sacerdotes o religiosos. Y os leía también una encuesta de Italia donde eso todavía es mucho más fuerte. Es decir, los echadores de cartas, los astrólogos, los no sé qué, los no sé cuántos, abundan muchísimo entre nosotros ahora, ¿no? Y esto es lo que aparece, desde el comienzo, como una de las luchas principales de los religiosos: no confundirse, no ser dominado, ¿no?, por la tentación de la magia, por la tentación del sincretismo, etcétera, etcétera, que es otro tema. Voy a leer también unas frases de una psiquiatra francesa que tiene un libro muy hermoso sobre la religión. Ella no es necesariamente creyente cristiana, Marie Balmaty. Dice así, habla de una persona que habla con ella, a la que ella le toma nota, ¿no? Y este hombre le dice: temo que mi mujer se convierta en una de esas personas que están simultáneamente en varias culturas, en varias creencias, y que son extranjeros en todas partes, que al final ya no siguen ninguna costumbre, sobre texto de que se interesan por todas, o bien que siguen varias de ellas dentro de una gran confusión. Sus hijos no saben ya dónde están creciendo, y el marido no sabe tampoco dónde lo sitúa esa aventura. Y en otro testimonio que recoge, le dice una persona: a los niños hoy no los inscribimos en ninguna religión, en ningún sitio, para que el día de mañana pudieran escoger. Ahora ya no estoy seguro de que hiciéramos lo correcto, porque en definitiva tienen la misma religión que casi todos los veinteañeros de hoy en día: la ignorancia. Bueno, esto, como veis, unas citas de hoy se parecen muchísimo a ese mago que se encuentran los apóstoles en Salamina, que además dice que era un mago judío, y en el Deuteronomio dice que un judío que se convierte a la magia está condenado, está pervertido, y Dios lo condenará. Para ellos era lo peor, ¿no? Entonces, por eso esas palabras tan duras de Pablo a otro judío, que es ese mago, ¿no? Pero en definitiva, yo lo que quería terminar es poniendo esta cuestión, que como veis viene de muy lejos y seguirá, ¿no? Como digo, entre nosotros también ahora, ¿no?, hay unas personas que abandonan porque les parece, no, seguramente no lo suficientemente cierta o verdadera o rica la tradición cristiana, y toman tradiciones, pues, por ejemplo, hindúes, o tradiciones budistas, o tradiciones lo que sea, ¿no?, otro tipo de tradiciones religiosas. Claro, el peligro está en si no estamos en ninguna, si no estamos en ninguna, ¿no? Porque, como dice lo que hemos leído en el Evangelio, no solamente hay que interiorizar la savia de esa vid, sino que además la vida de uno tiene que estar comprometida con esa savia. Es decir, porque si no, es todo una pura abstracción, y la fe no cumple lo que debe cumplir, que es la transformación, ¿no?, de la persona humana. Bueno, el día siguiente más, si ustedes quieren. Muchas gracias y buenas noches.